El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados y la conducción del periodista Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo. Un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día viernes 20 ya de agosto. ¿Cómo va el día del natalicio de O'Higgins? Nunca se me ha olvidado. ¿No? ¿Cómo están? Francisca Gallego, bienvenida, socióloga, encargada programática de Revolución Democrática. Mucho gusto de saludarte, Francisca. ¿Cómo estás tú?
Hola, Felipe. Muy bien, muchas gracias. Otro viernes acá, ya casi que cerrando agosto.
Casi. Y don Tomás Duval, cientista político, decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma. ¿Cómo estás, Tomás? Mucho gusto de saludarte. Muy bienvenido.
Hola, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Oye, el 20 de agosto, natalicio de don Bernardo Higgins,
como hacía. Sí, y de mi hijo Nicolás. Yo en realidad me acuerdo por eso, que tengo un hijo que está de cumpleaños hoy día. Oye, Natalia Piergentile, como sabemos, economista, presidenta ahora del PPD, puede que se nos integre las responsabilidades partidarias. Imagínate, tú tienes su consulta mañana, entonces iba a tratar de llegar y de agregarse a nuestra conversación. ¿Cómo han estado ustedes? Oye, ¿cómo ha sido la semana? ¿Buena, Francisca?
En la vida,
porque la política ya sabemos cómo está, que está pero...
Sabes que a una que le gusta la política, a veces la política se toma la vida de una, ¿no? Pero en general, súper bien. Empezando a retomar, como contaba, mi vida de clases también ya de manera presencial y volviendo a acostumbrarme a los tiempos que requieren los traslados y todo, pero feliz también en una sensación de haber superado una especie de apocalipsis y volviendo a conocer a estudiantes que no había visto en dos años casi, así que muy contenta con eso.
Sí, en el caso tuyo, Tomás, en tu universidad ya están volviendo a clases presenciales o todavía no?
Sí, efectivamente estamos en ese mismo proceso. Como bien dice Francisca, hay estudiantes que hace dos años no conocían, no habían empezado la universidad, por lo tanto, es todo un acontecimiento, yo creo que es fundamental, volviendo un poco más a la normalidad. Son clases híbridas, es decir, un porcentaje está presente, otros no, pero eso de todas maneras, uno ve las caras de los estudiantes y están ansiosos, diría, por retomar esa presencialidad que han echado mucho de menos. Yo creo que eso ha sido fundamental, sí, sin duda.
Acá en la Universidad de Chile se está trabajando en eso, todas las facultades buscando sus mecanismos, sus tonos, sus formas. Porque, oye, perdona que nos tomemos un minutito con esto, pero hay alumnos que entraron a la universidad el año pasado y que van a iniciar que llevan un año y medio, dos, tres semestres, y no han ido nunca a su facultad. No han visto nunca un compañero de curso. Es que en realidad es muy raro. Yo no, para mí es inimaginable. O sea, no, dice, estoy paso a cuarto semestre de mi carrera y no conozco a nadie, nunca he visto a nadie sino por pantalla. Es una cosa rarísima, ¿no?
Sí, rarísima. Y para quienes hacemos clase es rarísimo, porque muchas veces pasa que no los vemos, no las vemos. Entonces hacemos literal que clase como a las pantallas. Entonces uno está como, ¿hay alguien ahí, por favor? ¿Cómo me escuchan? Pero sí.
Eso se produce, es natural. Pero imagínate también los otros se fueron en tercero. Y ya están haciendo su práctica profesional y van a salir de la universidad y están los tres años. Y durante dos no están. ¿No? Es para unos y para otros. Ahora la complejidad sí que han tenido las carreras de la salud, ha sido mayor que otras áreas. Han sido muy complejas, sobre todo porque tienen su práctica, sus campos clínicos, y eso ha sido muy complejo para todos.
Muy, muy complejo. Oye, recordemos nada más que hoy día los números siguen siendo bastante buenos en materia de COVID, pero, la subsecretaria de DAS anuncia que pronto se van a empezar a abrir fronteras de manera escalonada, pero la amenaza de la ¿cómo se llama? Delta, está ahí, pues, está ahí en la puerta. Por el momento dicen que casi todos los contagios, solo un 25% más o menos de los contagios son comunitarios, es decir, que no tienen trazabilidad directa con alguien que viene desde fuera, pero que todos están en residencia sanitaria y que por lo tanto podría estar tratando de controlarse. No ha habido explosión, ¿eh? Son 120 y tantos los contagiados hasta el momento con Delta. Y esperemos que eso siga así, porque en la puerta de los números que hay te van indicando que vamos en buen camino y que las vacunaciones son el camino, pero se nos viene esta otra variante y estaríamos muy complicados. Oye, en ese sentido, solo una línea. ¿Qué les parece lo que ha dicho la OMS, que ha hablado de que prácticamente es una obscenidad las vacunas de refuerzo, mientras hay países del mundo que no han podido vacunar ni siquiera una vez a sus ciudadanas y ciudadanos? Y que en el fondo ese es un problema para el mundo, digamos, que si no hay inmunidad total, la pandemia va a seguir ahí.
Sí, a mí me parece que ahí hay un tema ético muy fuerte, ¿no? donde efectivamente las vacunas han podido ser adquiridas por aquellos que tenían los recursos necesarios y han movilizado sus capacidades para obtenerlas. Yo creo que en el caso de Chile, mirando las universidades estatales, en esto hay que reconocerlo, la Universidad de Chile, la Universidad Católica, han sido pilares fundamentales porque tenían la investigación, tenían adelantado mucho. Yo creo que la llegada, por ejemplo, de Sinovac, que se va a instalar en nuestro país, no solamente por el coronavirus, por lo que implica aquello, creo que han sido un aporte esencial al país, más allá de los recursos y las negociaciones. Yo creo que esa capacidad de investigación que tenían esas casas de estudio, en especial la Chile, y también la Católica, y otras en el sur también, ¿no? Creo que ha sido fundamental para el país. Pero tú apuntas a otro tema que efectivamente tiene que ver con que no todos tenemos todas las vacunas, y efectivamente ahí tenemos un problema. Yo creo que esto va a permanecer así, porque detrás de las vacunas hay laboratorios que son laboratorios comerciales, o sea, es un producto también, hay que tener muy en cuenta que los laboratorios lo que están haciendo es ganancia respecto a aquello, ¿no? El precio de las vacunas, algunas son muy caras, otras no, esto no ha bajado porque es mundial, digamos, tiene todavía aquello. Sino que vamos a tener que buscar ese tipo, quizás son buenas ideas ir produciendo vacunas en distintos lugares. Chile, Argentina, entiendo que también está instalando capacidades. Bueno, eso también nos ayuda a nosotros como región a tener por lo menos capacidades instaladas, que son importantes. Creo que eso es fundamental. Ahora, la tercera dosis, sin duda, para muchos es lo más efectivo, pero hay muchos países que, como tú bien dices, ni siquiera se han puesto una dosis. Y ahí tenemos un tema de fondo, cómo movilizar o apoyar como comunidad internacional a esos lugares en que efectivamente no han podido adquirir o no han tenido la forma, digamos, de tener siquiera una vacuna. Y eso más allá de que uno pueda decir que la vacuna tampoco soluciona la epidemia, digamos así, ¿no? Este contagio, las vacunas lo retrasan, estamos viendo que son efectivas, nosotros ya en Chile por lo menos tenemos, hoy día no hay una comuna en Chile que esté en cuarentena, estamos todos fuera, digamos. Entonces creo que ha producido un efecto, y ese efecto ha sido positivo, pero eso no quiere decir que estemos absolutamente inmunes. Hay un estudio de la Universidad de Oxford reciente, que dice que no se alcanza la inmunidad, que la inmunidad no se va a alcanzar, la inmunidad es imposible, por la circulación viral, yo no soy experto en la materia, pero leí un informe de la atención, que por la circulación viral es imposible alcanzar la inmunidad, que tenga el 100% de la población vacunada, puesto que el virus va a seguir reproduciéndose. Entonces, yo tiendo a pensar que vamos a tener esto como presente durante mucho tiempo.
Me parece,
Va a ser como las vacunas de invierno, estas de las influenzas
que teníamos. Vamos a tener que convivir con él, ¿no es cierto, Francisca?
Sí, totalmente. Yo coincido plenamente con lo que señala Tomás. Es preocupante cómo los países que no tienen tantos recursos se ven afectados también por esta falta de criterios de justicia también a escala global que pudiesen permitir y asegurar procesos de distribución mucho más eficientes. Yo creo que además No, hay dos puntos que como subrayaría de lo que señala Tomás, ¿no? La importancia de poder asegurar una inversión pública relevante en investigación para enfrentar estos escenarios de incertidumbre y probablemente proliferación, no quizás solamente esta, sino de futuros virus, de tal forma que nos permita a nosotros como país poder estar con la capacidad de enfrentarlo ciertamente, y eso permite también como reflexionar los desafíos políticos que se tienen. Y por otro lado, también yo creo que es interesante empezar a pensar en las capacidades que tiene la salud de atención primaria en Chile y los dispositivos que se dan a partir de los gobiernos locales, ¿no? Como que creo que en Chile hay una capacidad que es bien sobresaliente respecto al resto de la región, y que si bien se instala en la parte científica, y por cierto, yo ahí sí creo que hay que reconocer la capacidad del Ejecutivo de poder haber gestionado todo el proceso de vacunación, fue bien expedito, eficiente, con una capacidad de proyectarse de manera súper prematura, pero también una capacidad de distribución del sistema de atención primaria que es emblemático, y eso me parece que así todavía debería ser un orgullo nacional, que debe ser valorizado y también en la priorización de recursos verse pensado, porque el ámbito de la promoción en salud es tan sustantivo también para poder prevenir y también como para cuidar la salud y el bienestar de la población.
Oye, ya vamos a ir, por supuesto, a los temas de nuestra política local. Y
la pero fíjate, que vaya...
Sí, por favor,
Tomás. Ahí también, si uno mira, yo estoy mirando lo que pasó, por ejemplo, con la Unión Europea, tampoco tuvo una respuesta común frente a las vacunas. Mm. Hubo peleas entre Estados. O sea, claro. Algo que se volvió a un nicho ya identitario nacional, llamémoslo así, de Estado, que luchaban por obtener esta vacuna. Entonces, ni siquiera la integración, como era esta en la Unión Europea, ni siquiera lograron actuar en conjunto ellos frente a esto. Entonces, ha sido muy complejo, se va a producir muchos cambios este escenario que nos ha tocado vivir, digamos. Y uno de ellos, hay una reflexión ahí, la Unión Europea no fue capaz sola de obtener una política común, y cada Estado empezó rápidamente a accionar. Sin duda Gran Bretaña llevó la iniciativa, que se estaba saliendo de la Unión Europea, llevó la iniciativa porque tenía mucho más espacio, pero los europeos tampoco, y eso también les produjo muchos problemas. Entonces ni siquiera la unidad política creada como fue la Unión Europea tuvo esa capacidad. Fíjate que es bien complejo lo que
sucedió
en esto. Las implicancias no son menores, porque uno puede decir, bueno, frente a otros hechos, esta unidad europea va a actuar de alguna manera igual.
Pensemos frente a Afganistán, por ejemplo. La comunidad internacional, me estoy dando un salto, ¿no?
No, está bien.
Pero tiene que ver con el punto, ¿no? Como yo he leído algunos, ¿cómo se llama? Chat con gente que no está vinculada al mundo político ni nada, pero salta inmediatamente a propósito de Afganistán y el regreso, que hasta ahora es bastante complejo, de los talibanes. No es tan firme, ¿no?, como en la otra oportunidad. El regreso talibán. Entonces dice, ¿y dónde está Naciones Unidas? ¿Y dónde están? Bueno, algunos ponen, ¿y dónde está Bachelet? Que es muy divertido, como parece el chiste, ¿no? ¿Qué hace Bachelet con esto? Pero en realidad uno dice, ¿cómo la comunidad internacional, qué puede hacer? ¿Cómo puede influir? ¿Cómo puede moderar en alguna medida los conflictos? No lo puede evitar, evidentemente, pero la verdad es que se pone siempre en tensión y en juego ese sentido de comunidad que uno dice debería tener nuestro mundo y los roles del internacionalismo, digamos, y del multilateralismo. Es muy complejo el panorama, ¿no, Francisca?
Sí, totalmente. A ver, yo creo que la situación en Afganistán es tremenda, o sea, humanitariamente es brutal. Y no, ahí mi perspectiva feminista interseccional está completamente sensibilizada, porque la situación en la que están expuestas principalmente son las mujeres y las niñas, es de un nivel de violencia y vulneración tan amplia de sus derechos en todos sus sentidos. O sea, están borrando a las mujeres de todos los espacios públicos y de participación de una versión súper radical, ¿no? Y ahí, claro, el desafío que nosotros, que nos es importante como que nos pudiésemos plantear, es por un lado, y aquí yo lo digo así como por un lado, y permítanme hacer esta reflexión, ¿no es cierto?, de cómo las mujeres y desde la perspectiva feminista también somos capaces de incorporar esta perspectiva interseccional que no trate de imponer una única visión occidental y que omita un poco también la capacidad de agencia que tienen, entendiendo esta situación brutal en la que se encuentran las mujeres de Afganistán y las niñas, ¿no? Eso, yo creo que es un eje clave que le da una particularidad a este conflicto y que es importante también relevarlo. Y por otro lado, también cuáles son las señales de apoyo y de colaboración que se pudiesen hacer para eventualmente poder empezar a recibir a personas que quieran salir de ahí y verse más protegidas. Yo creo que el desafío de ahí, la pregunta sobre los procesos migratorios y la capacidad de redes de solidaridad vuelve a ponerse sobre la mesa, y las disponibilidades que podemos tener como comunidades para poder recibir a quienes encuentran y están pasando por estos sucesos tan lamentables y que no dan lugar a dudas son fundamentales, ¿no?
Tremendo, sí.
Pero yo voy avanzando por la otra lista, me parece. Si uno piensa en Afganistán, imagínense el siglo XIX, el Imperio Británico, el siglo XX le tocó a la Unión Soviética, que lo invade. Y el siglo XXI, una coalición formada por Estados Unidos y otros países. ¿Sí?
Y entre medio los turcos, si quieres agregar
no, más todavía. No, por supuesto, pero en el fondo ha sido los pueblos, porque son distintos pueblos afganos, ¿no? Han sido invadidos reiteradamente por distintos, no han podido ni siquiera desarrollarse. Entonces, es bien complejo. Yo tiendo a pensar que tampoco yo no identifico a Afganistán con los talibanes. Lo que pasa es que frente a una fuerza invasora externa, lo estoy mirando desde esa perspectiva, que era esta coalición encabezada por Estados Unidos, sin duda los grupos radicales, los que tienen mayor fuerza militar, ideológica, en estos escenarios terminan en una parte triunfando. Pero mi impresión es que triunfa momentáneamente, ¿no? No creo que se instaure en el largo plazo. Pero yo creo que hay que dejarle un espacio, por lo menos, que Afganistán tome sus medidas propias y se autodetermine en la manera en la cual se organiza, porque de otra manera va a ser muy difícil. Hoy día la crisis es humanitaria, sin duda, o sea, Francisca ha tocado uno de los temas esenciales. Porque tampoco hay que culpar al mundo musulmán, porque no es representativo de aquello, porque muchos dicen, oye, no, es una cultura distinta. El Corán no dice nada respecto de los burkas, ni de muchas cosas que se tienden a ser parte del grupo talibán. Entonces, creo que eso es bien complicado, porque uno tiene ahí una autodeterminación. Y sí, solo para decir, Estados Unidos encabezó esta coalición y uno de los principales aliados de los afganos hoy día es Arabia Saudita, un aliado también de Estados Unidos. Entonces,
no olvidemos que el movimiento talibán lo ayudó y lo armó Estados Unidos cuando la Unión Soviética invadió Afganistán. Entonces también es un pequeño Frankenstein, digamos. Esto es. Oye, el otro día Rodrigo Carmi, que es un profesor de la Facultad de Filosofía de la Chile, hablábamos de este tema, y tres cosas que él señaló que es bueno volver a decir para no olvidarlo. Primero, Afganistán no es árabe, es una primera cuestión, es un pueblo que no es árabe, no forma parte de la comunidad árabe. Y segundo, tú ya lo decías, Tomás, son musulmanes, pero son una versión particularísima del Islam y una interpretación particularísima del Islam. Carmi lo comparaba y me decía, si quisiéramos traerlo a la cultura nuestra y occidental, sería una suerte de extremismo dentro del calvinismo, digamos, parecido a eso, digamos, pensando en las culturas cristianas. Entonces, es un extremo de un extremo, y no representa en absoluto al mundo musulmán, etc. Y eso hay que recordarlo, yo creo, permanentemente, porque si no se tiende a pensar cualquier persona con turbante termina siendo terrorista, porque esa es la barbarie en que muchas veces terminamos, ¿no? Que es muy compleja. Qué terrible, además, esto. Una última línea más sobre esto. Yo estoy de acuerdo con ambos, por cierto, pero y contigo, Tomás, cuando tú dices el tema de la autodeterminación. Pero no deja de darme vuelta cómo se autodetermina un pueblo cuando hay una fuerza que se te instala por encima y te aplasta, digamos. Entonces ahí la relación derecho humano e intervención internacional por los derechos humanos versus la autodeterminación vuelve a ser tema de debate, que va a ser para siempre un tema de debate. No sé, en fin.
Piensa también, mira la intervención fuera de Afganistán, mira lo que sucede con Haití, por ejemplo. también con una fuerza internacional durante muchos años, más de 20 años, y fuerzas militares. Y piensa en el Estado, más allá de las catástrofes que le han tocado al pobre pueblo cristiano con terremotos, inundaciones, etcétera, toda la sequía, pero tampoco ha podido constituirse en aquello, ¿no? Tampoco ha podido autodeterminarse, es tremendo. Yo creo que son muy dañinas las intervenciones estas de grupos o de potencias en el pasado y también permanente. Más allá de Haití, en Afganistán también tenemos que mirar una cultura de manera distinta. Nosotros tenemos que mirar con nuestros ojos que estamos influenciados, o que estoy influenciado, mejor dicho, por una cultura occidental. Entonces, mirarlo con esos ojos es bien difícil. Tenemos que adentrarnos en esa cultura y comprenderla, porque de otra manera nos parece muy difícil. Siempre los que estamos permeados por esa cultura occidental nos cuesta mucho mirar las otras culturas y asimilarlas, porque como Afganistán hay una cultura en India muy distinta, en China también, es decir, hay culturas muy diferentes a las nuestras y no tienen ni siquiera los mismos valores. Tienen algunos valores que uno podría coincidir, pero hay otros que son diferentes. Entonces también uno tiene que aceptar este multiculturalismo que es ya global.
¿Francisca, algo que agregar en este punto?
Sí, la verdad es que yo escucho a Tomás y tiendo a coincidir plenamente. Yo creo que, y me quedo con la pregunta, ¿no? ¿Cómo frente a crisis humanitarias las comunidades y el resto de las comunidades internacionales pudiesen como colaborar, evitar un intervencionismo que por un lado genere dependencia, ¿ya? Que perjudique el autodesarrollo de la autodeterminación y que además propicie los derechos humanos, ¿no es cierto? Y encuentro que ese es un desafío tremendo, sobre todo en estos contextos donde probablemente vamos a empezar a tener altos niveles de conflictividad desde diferentes focos y también a partir de, por ejemplo, los niveles de vulnerabilidad que se van a venir presentando producto de la crisis climática, por ejemplo. O sea, va a ser muy importante que las comunidades internacionales nos sentemos con manera clara, transparente y muy cuidadosa, viendo cómo respetamos los procesos de autodeterminación, entendiendo y también procurando que los derechos humanos puedan alcanzar su mayor realización, ¿no? Y creo que si yo tuviese que decir, ese es uno de los desafíos del siglo XXI más sensible y que probablemente van a cobrar la agenda, atraviesan las vacunas, atraviesan los casos puntuales que hemos visto y que requieren una mirada también solidaria, con un horizonte redistributivo y también con la capacidad de dotar a las capacidades de los pueblos y no generar formas de intervencionismo que reproduzcan dependencias por parte de potencias que además pueden tener una vocación muy extractivista de estos lugares en el amplio sentido de lo que pudiese llegar a ser así, ¿no?
Oye, los voy a...
Reforzando lo que dice Francisco, que toda vez que Afganistán se tiene riquezas, o sea, no es que viva de otra o dependa de, tiene sus propias riquezas. Claro, algunos dicen, oye, no, que se financia por el opio, etc. No, si es mucho más profundo, es mucho más diversa esa forma. Entonces, uno tiene que empezar ahí. Francisca con un tema que es súper discutible. Bueno, mucho se discutió en el siglo XX acerca de los temas éticos entrando en esta multiculturalidad, de qué manera las ayudas humanitarias o las, entre comillas, guerras justas, se elaboraron muchas teorías desde el punto de ético también respecto a eso. En el tema humanitario, el mayor fracaso lo hizo Francia cuando entró en África, ¿no es cierto?, y terminó en una masacre. Fue un tema humanitario. Bueno, hubo circunstancias distintas, pero no entraron al tema, pero las experiencias, por lo tanto, creo que tenemos muchas experiencias y tenemos que abordarlo de otra manera. Hoy día tenemos quizás muchas tecnologías y quizás nos puedan ayudar, pero está la presencia de otros, la presencia de extranjeros dominando un territorio siempre produce estas reacciones violentas en los pueblos.
Sin duda.
Va a ser natural, porque se sienten violentados más allá de todo.
No, sin duda. Oye, solo para echarle un par de pelos más a la sopa esta, uno se siente horrorizado del maltrato a las mujeres, en particular en regímenes como el que propone el Talibán, ¿no es cierto? Pero se olvida de que ahí cerquita, tú lo mencionabas, el país, en Arabia Saudita no es mucho mejor la situación. Pero como es aliada de potencia importante y es rica, por Dios que hablamos menos de Arabia Saudita y que en términos de violar los derechos básicos de las mujeres y de cosificar a la mujer y de mantenerla en una situación no solo de desmedro, sino que de agresión constante y permanente, es muy parecido al talibán, muy, muy parecido. Y se nos olvida cada cierto rato, se nos olvida que la ovulación es una práctica bastante común en muchas partes. En fin, nos falta, en este terreno nos queda mucho por recorrer todavía, ¿no?
Sí, yo ahí, si me permites, yo creo que ese es un gran debate que se da respecto desde las perspectivas feministas, ¿no? Cómo poder comprender, además, cuando se atraviesa desde otras miradas, o sea, cómo cuidamos y somos cuidadosas también de no imponer un feminismo que venga tremendamente occidentalizado y que omita la capacidad de agencia que puedan tener las mujeres también para sus propios procesos de transformación y de emancipación, ¿no? Y ahí yo creo que es fundamental reconocer, por un lado, lo complejo que es el proceso de anulación de las mujeres y, por cierto, tratar de avanzar en visibilizarlo. O sea, no sé si han visto, pero fotografías desde que borran cualquier imagen que haya de las mujeres en espacios públicos hasta cualquier mujer que puede ser violentamente acusada por tratar de hablarle a cualquier persona, a la mujer. No, o sea, yo no podría estar en un programa como este, ¿no? Como de partida sería así, ¿no? Entonces, la cuestión es como bien brutal en un contexto donde además hay como lideresas desde el mundo musulmán también que han visibilizado y han levantado la voz también haciendo sus matices y la necesidad de que sean como interpretadas y vistas desde sus capacidades y desde sus agendas también de preocupaciones, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay que ser, por un lado, muy enfáticos en ver que acá hay un particular riesgo y una particular exposición en el caso de los derechos de las mujeres y las niñas, y de las niñas también pienso yo, y acompañarlo también de una perspectiva más interseccional, o sea, que sea capaz de ver la situación raza, clase, cultura, de una manera mucho más integrada, sin también imponer una forma de entender y cómo se debiese llevar a cabo también el proceso de emancipación de estas mujeres. Yo creo que eso es un matiz que a veces desde el mundo occidental nos cuesta, así como también nos cuesta a veces creer que en la autodeterminación de los pueblos, yo creo que aquí también hay que pensar en cómo puede ser que las mujeres se puedan pensar en el despliegue de sus capacidades de agencia, cautelando en el fondo que hoy hay una y totalmente un abuso y una falta de realización de sus derechos humanos, ¿no?
Oye, les quiero decir que se nos acabó este bloque y hemos sido capaces de hacer un bloque completo y no hablar de la política local partidaria. Es un logro, ¿eh?
Es que ese tema es muy, muy importante, muy. Nos toca por distintos lados.
Y además Francisca tenemos
decía, que desde el feminismo, cómo te aproximas, claro. Desde el punto de vista internacional, cómo ayudas, si es que puedes ayudar, o cómo estableces, porque las ayudas tradicionales ya no son. Entonces, hay cuestiones muy profundas y que vamos a tener que enfrentarlas ahora, solo. No es que es algo que va a venir, está. Y así pueden haber otras culturas que hoy día a lo mejor no las estamos visualizando y van a tener esa profundidad también. ¿Sí?
Claro. Sí, hay que levantar un poquito la cabeza de repente y salirnos del ombligo propio, y el mundo es bastante más ancho y ajeno, como era la novela de Ciro Alegría, ¿no? Y con muchos problemas que ver. Le propongo que hagamos una pausa y de vuelta sí que nos metemos a Lista del Pueblo, que ya tiene candidato, ¿no? ¿Cuántos?
Sí, ahí vamos a
ahí vamos a sacar la cuenta de cuántos candidatos tenemos ya, que no son poquitos, ¿eh? No son poquitos. Una pausa y ya seguimos conversando en Política en Vivo con Tomás Duval y con Francisca Gallego en este viernes de panel. Y estamos ya de vuelta en Política en Vivo, estamos en nuestro panel de los viernes conversando con Francisca Gallego, socióloga, encargada programática de Revolución Democrática, y con Tomás Duval, cientista político, decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma, militante de Renovación Nacional, y difícil ya que llegue, pero en una de esas se nos incorpora por un par de minutos, ojalá en algún momento, Natalia Piergentile, para que nos cuente, que es economista, presidenta del PPD, para que nos cuente cómo va eso. Pero bueno, oye, Francisca, tú nos hacías mención recién, de que el Tricel les movió el tablero completo? ¿Qué pasó?
Sí, claro, mira, particularmente les voy a contar lo que estamos acá en el Frente Amplio, ¿no? Nosotros teníamos un acuerdo que se derivaba un poco de las inscripciones anteriores con el partido, con el PL, ¿no es cierto?, con el Partido Liberal, y que habíamos ya organizado y separar agua, y había pleno acuerdo, y estuvimos también, porque esto es bien procedimental también, con el CERVEL se levantó una solicitud, fue aceptada para poder instalar otro acuerdo. Y al parecer hubo una reclamación por parte del Partido Socialista, y el Tricel sacó una declaración señalando que esta es acogida y que por tanto los pactos que estaban ya inscritos deberían mantenerse, ¿no? Y en ese sentido, claro, todos los procesos de negociaciones, que en este caso a nosotros nos afecta principalmente para las consejerías regionales, se ven un poco afectados porque ahora van a requerir de ser revisados en función de la instalación. Ahí corrígeme, Tomás, pero entiendo que esto también afectaría como a cada uno de los sectores, porque de alguna manera se arrastran también las configuraciones que estaban preestablecidas y no como se habían diseñado ahora. Así que en eso estamos.
Eso, Francisca, sí, el Partido Socialista, entiendo, junto con el PP, no sé, reclamaron, y el problema es que, bueno, el problema, la decisión es que se mantienen los pactos que habían para las gobernaciones regionales.
Exacto.
Y todas las fuerzas políticas entendían que los pactos gobernadores regionales eran uno y los pactos consejeros regionales eran otros distintos. Entonces estaban cada una de las fuerzas políticas haciendo sus propios pactos en el sector. Tal como dice Francisca, que impacta con el Partido Liberal, en el caso de Chile Vamos, estaban viendo una lista conjunta y eso se cayó. Y por lo tanto tienen que haber listas, ahora van a haber listas por cada partido de Chile Vamos respecto de los consejeros regionales.
Ah, pero solo respecto a los consejeros regionales, no
solo regionales, no,
solo
parlamentarios no.
Consejeros regionales. Los parlamentarios no, pero ahí era un gran, ese era un gran, y además porque Francisca lo ha puesto, o sea, lo que sucede en Chihuahua es que van a haber listas distintas, ya no pueden ir, había una lista conjunta, ya no hay lista conjunta y tienen que deshacerla y colocar una lista, las listas por partido. Y como bien decía Francisca, en su caso el Partido Liberal estaba dentro del pacto con el Frente Amplio, y hoy día, y se había salido por unidad constituyente, y hoy día van a tener, no sé cómo se sucede, pero eso, ese es el problema que se produjo ayer, digamos, o hoy día en la mañana, asumimos del fallo.
Y eso, ayer en la tarde.
Claro, ese impacto tiene en todas las negociaciones políticas de los sectores.
Frenética,
imagínate buscando.
Oye,
buscando
y agrégale MEO, ese otro enredo que, bueno, es más para unidad constituyente, pero se armó otro enredo con lo de MEO que todavía está ahí sin resolución y muy complejo, ¿no es cierto? Por la. Ahora, entiendo que esta mañana el. Ya no me acuerdo cuál tribunal fue el que.
La Corte de Apelaciones.
La Corte de Apelaciones rechazó.
Rechazó el recurso que había presentado, porque querían meter preso o arrestar al menos al director del CERVEL. No, es muy loca la cuestión.
Lo que pasa es que hay un tema súper interesante, porque...
Para mí es todo negociación parlamentaria eso.
Sí, pero más que los efectos políticos. Yo me quedo al tema, voy a partir por el tema uno, que es que se le habían conculcado los derechos políticos sin tener condena. Y por lo tanto, ese tema, lo mismo había ocurrido con el senador Osandón, si se acuerdan, el senador Osandón tampoco pudo votar en anteriores por estar en medio de un proceso judicial. Entonces, el Tribunal Constitucional ha dicho que eso no es no se adecua a la Constitución, y por lo tanto, la persona tiene los derechos políticos. Al sostener eso, que a mí me parece esencial, que nadie puede vulnerar los derechos políticos de una persona salvo por lo que está establecido en la ley, y eso es la condena, no otra cosa, porque uno puede estar procesado y si no lo condenan no va a estar suspendido sus derechos políticos.
Por supuesto.
Eso me parece de lógica. Pero aquí el tema es que es inconstitucional, pero el servicio electoral, ¿qué le responde? Y ese es el tema. Yo creo que aquí vamos a caer en una judicialización de la presidencial, que va a ser súper complejo. Porque el Tribunal Constitucional le dice, es ilegal lo que se hizo con Ricky Ominami, con MEO, y por lo tanto tiene que restituirle sus derechos políticos. Y el CERVEL le dice de vuelta que él ya, de acuerdo a la ley que rige la ley de escrutinio y votaciones y inscripciones electorales, le dice, mire, el padrón se audita 140 días antes y se establecen cuáles son aquellos que se sacan, aquellos que no pueden votar de ese padrón, y eso ya está cerrado. Por lo tanto, usted, señor, tiene que esperar hasta después de las elecciones de noviembre para ser restituido en el padrón electoral. Entonces, ese es el tema, ahí donde yo, sí, claro, ahí donde hay un tema profundo. Me ha reclamado a la Corte de Apelaciones, etc. Yo creo que va a tener que te reclamar al Tribunal Electoral, porque ya estamos en un proceso, tiene que reclamar ante el TRICE.
Sí, eso dijo que iba a ir al TRICE.
Pero no sé si va a ir de nuevo al Tribunal Constitucional. Entonces,
y pero además los plazos se te acaban, porque por otro lado se te va a entrar el tema de la inscripción, que es el lunes. Ahora, claro, lo que tú dices, Tomás, apunta a que MEO podría decir, mire, yo quiero inscribirme igual porque mi derecho fue conculcado y aunque esté fuera de plazo no es culpa mía.
Exactamente, exactamente. Entonces yo creo que eso es lo que va a suceder, porque de aquí al lunes no creo que se vaya a resolver y vamos a tener, quizás por primera vez, una judicialización de las candidaturas presidenciales, porque vamos a echar en ese terreno.
Y por ahí
el tema de fondo es la restitución de los derechos políticos.
Sí,
porque es bien complejo. Impresentable, o sea, en la lógica, legalmente lo que responde el CERVEL está de acuerdo, o sea, es lo que tiene, pero es bastante impresentable si no tenía ninguna, lo dejan fuera de todo este proceso. Yo sé que hay un plebiscito pronto, pero si no, tendría que haber esperado 4 años más para poder ejercer su derecho ciudadano o su derecho político. Ahí es una cuestión, va a ser un debate doctrinario y judicial.
Ahora, si se judicializa, no sé cómo lo ves tú, Francisca, también, no va a ser de resolución rápida, digamos. Entonces, de repente... No. O sea, tú podría llegarse a un escenario en que te diga, mire, suspéndame la elección presidencial o postérguela porque yo tengo un recurso pendiente y quiero participar y me lo están impidiendo. Es muy raro eso, pero podría pasar de repente, así que uno lo piensa. Podría haber un recurso de esa naturaleza.
Yo tendería a pensar, no sé, no creo que derivemos en eso. Yo creo que es tremendamente delicado, y ahí vuelvo a coincidir con Tomás, yo creo que el tema de la restitución de los derechos políticos y la celeridad que debiese existir para que esto pudiese ser efectivo es sustantivo, ¿no? Sí, en este sentido yo creo que esta situación, y yo entiendo los procedimientos del CERVEL, o sea, y ahí me sale toda una beta de socióloga de cómo los elementos procedimentales de que están a la base y que se vuelven invisibles, también a veces se vuelven como obstáculos para las definiciones políticas o para las orientaciones también a la acción que uno quisiera establecer. O sea, hay un proceso bien ingenieril también de aceptación de las candidaturas, de aprobaciones que van de la mano de las conversaciones, negociaciones con tiempo y procesos que son similares. Pero acá yo creo que lo sustantivo, y ahí sí yo concuerdo con Tomás, es importante cómo y en qué momento se le puede o no a una persona limitar sus derechos políticos, ¿no? Y en este momento yo me atrevería a decir que toda vez de que no está en una situación de acusado y condenado, resulta muy problemática la situación que está MEO, ¿no es cierto? Y ahí, claro, la pregunta es, ¿por qué el CERVEL eventualmente no pudo haber considerado estos procesos como elementos de excepciones para que pudiese incorporarse dentro de los procesos participativos? Porque justamente, al final, lo que hay es, y pudiésemos decir, una limitación al ejercicio de sus derechos, y eso es problemático, ¿no? Y eso es problemático, entendiendo que se puede tener el riesgo de la judicialización, pero también entendiendo la falta de oportunidad y celeridad para poder hacerse cargo de estas situaciones que resguarden la realización de los derechos de las personas, y eso creo que es un tema que es importante que no perdamos de vista, ¿no?
No, es tremendo.
Fíjate lo que tú dices, Felipe, fíjate que ya pasó en las pasadas elecciones, por ejemplo, los reclamos de la inscripción, por ejemplo, en materia municipal, muchas candidaturas habían empezado ya casi las campañas políticas propiamente tal, y todavía no tenía ni siquiera resuelto si la candidatura estaba aceptada o no, porque fueron tantas las reclamaciones que los tribunales electorales no dieron abasto en ese sentido, y estuvieron presionados hasta último minuto. Entonces, es probable que esto también produzca, no quiero decir eso porque un largo periodo, pero va a producir un tema de judicializar esas candidaturas presidenciales. Pero también tiene un efecto político, que es lo que es bien complejo hacerlo, porque entiendo que el PRO era parte de Unidad Constituyente está haciendo la consulta mañana, Y bueno, y Marco Enrique quiere inscribir una candidatura presidencial. Eso me parece una cuestión. Bueno, está rompiendo el pacto, está rompiendo ese pacto que había y haciendo un daño a Unidad Constituyente por tener una competencia presidencial. Yo creo que esto es una cuestión.
Pero Tomás, acuérdate que en la elección parlamentaria se resuelve la existencia de los partidos. Si tú no tienes 5% o 4 parlamentarios, tu partido deja de existir. Ya no se pueden hacer fusiones, como era la salida que tenían antes. Entonces uno dice, la sobrevivencia del PRO es bastante precaria en este minuto. Uno dice, ¿sacará el 5% o logrará sacar 4 parlamentarios si no va en una lista que lo abrigue suficientemente? Entonces, como la consulta y la inscripción están a 2 días, mi impresión es que este es un esfuerzo por generar, decir, ya, no inscribo nada, pero privilégienme más en la lista parlamentaria, exactamente, en la lista parlamentaria para sostener y salvar al PRO. Es una hipótesis discutible, por cierto, pero que no le veo otra racionalidad, porque ¿para qué va a ser candidato inscribiéndose a última hora de una manera tan, tan extraña? Con la verdad que 0 posibilidades razonables de que pueda tener un mínimo éxito esa candidatura.
Sí, o sea, yo creo que la lectura que tú propones, Felipe, y sobre todo desde las negociaciones parlamentarias, me parece bien posible de que esté jugándose así. Y eso igual informaría como la falta de articulación y de capacidades de negociaciones que están a la interna de Unidad Constituyente, ¿no? Yo, por ejemplo, que he sido testigo y he participado también en los procesos de negociación que hemos tenido lugar, yo creo que ventajosamente en este proceso, al menos en el sector en el que estoy yo, ha sido siempre pensando también aunque a veces se pueda creer que en política no funciona así, pero tratando de cuidar también los intereses donde todas las colectividades podamos como ganar y vernos aseguradas, ¿no? El tema de la legalidad de los partidos más chicos que se juegan en las parlamentarias es tremendamente sustantivo. Y quienes creemos en procesos más amplios y en la necesidad de poder tener coaliciones para las transformaciones, como es la que nosotros queremos encabezar, hemos también tenido cuidado de poder asegurar eso para darle electividad y competitividad a las listas, ¿no? Y cuando pensamos, por ejemplo, en la resolución que ayer sacó el Tricel, lo que vemos también es que efectivamente en algunas de las listas la posibilidad de competitividad y electividad van a disminuir, o sea, con esta mantención y esta reclamación que fue aceptada por el PICEL, pone en riesgo bastantes procesos de electividad y diseños que ya están puestos sobre la mesa, ¿no? Entonces, claro, por un lado me quedaría, ¿no?, preguntando qué está pasando al interior de Unidad Constituyente, que el PRO está teniendo que tomar esta vía, y por otro lado, también por qué el Partido Socialista tomó esta visión de hacer esta reclamación y qué es eventualmente las posibilidades que ve para aumentar su competitividad y electividad, que yo creo que al final es lo que está en la mesa, ¿no? A menos que se estén llevando muy mal con el PL y quieran que regresen, que también puede ser una posibilidad.
Son todas posibles. Oye, la verdad es que nos van quedando como 10 minutitos nomás. Les propongo que le den una mirada al panorama presidencial. No sé si estaremos de acuerdo en que en la convención constitucional han pasado 2 o 3 cosas estupendas. La carta de los 15 convencionales de donde están los de Renovación Nacional y los de Evópoli, de reconocimiento a los pueblos originarios, a sus pares, la lectura y la disposición al diálogo, a mí me parece un hito de que cambia y que impone y que demuestra un liderazgo de la derecha del apruebo, digamos, por ponerlo en términos bien rudos, pero creo que abre un espacio completamente distinto. Asimismo, me parece que la aprobación de los 2/3 en la subcomisión también es un gesto de una convención que se empieza a articular de buena manera y que va por muy buen camino. Creo eso. Si ustedes están de acuerdo, lo podemos pasar. Y que le den una mirada, digamos, al panorama presidencial, donde tenemos ya instalada la candidatura de Parisi. Sabemos que Kast va a ser candidato. Sabemos que Ancalao es el candidato a la lista del pueblo, no tiene todas las firmas todavía, pero según él tiene cerca de 20,000, lo que lo dejaría en una posición más o menos cercana. Sabemos que va a ser candidato Boric, sabemos que va a ser candidato Sichel, sabemos que va a ser candidata alguien de Unidad Constituyente y varios más. Entonces, ¿cómo están mirando ese panorama? Tomás.
Mira, yo estoy viendo la alta fragmentación presidencial, va a ser un tema no menor en la elección, digamos. Yo creo que vamos a tener una gran cantidad de candidatas y candidatos presidenciales. Y eso va a tener un efecto porque vamos a presenciar debates y cuestiones distintas a las que hasta ahora hemos visto. Sin duda, yo creo que aquí la gran incógnita es si efectivamente las candidaturas que están recolectando firmas van a llegar o no de aquí al lunes, que ya que no queda nada, ¿no? Van a llegar o no al lunes con esa firma. Cuestión que no es menor recolectarla. Entonces, tú has mencionado alguno, el denominado Dr. File también aparece como recolectando firmas. Y hay otro personaje. Son 30. Entonces, ¿de esos cuántos? Ahora, lo que sí, claro, como dijimos la vez pasada, como yo dije la vez pasada, creo que si la lista del pueblo no llega a recolectar la firma, se va a infligir una autoderrota política muy fuerte, digamos. Creo que eso es claramente así. No va a tener otra posibilidad que esta, digamos. Pero también fíjate que ahí en la lista del pueblo han sucedido bastantes cosas, como se ha ido saliendo mucho de aquello, renunciando a su propio conglomerado, y con disputas internas muy, muy fuertes, incluso por quedarse con la marca, porque ya inscriben la lista del pueblo, la lista de los pueblos, o sea, ya las luchas son, como decían antiguamente, por el timbre, ¿no? Creo que eso es una cuestión muy, muy compleja, que lo que está sucediendo ahí hay que mirarlo con detención. Entonces, si Diego Alcalá no logra inscribir su candidatura, creo que van a sufrir una derrota política no menor.
Ahora, yo tengo la sensación, y te paso la palabra de inmediato, Francisca, que lo de Alcalá es más bien una candidatura de Diego Alcalá apoyada por la lista del pueblo, porque él no es del conglomerado exactamente. Y está actuando y intentando ser candidato, fue candidato a senador en un momento, etcétera, por sus propias capacidades, digamos. Entonces, tampoco es un candidato que uno pueda decir, este es la lista del pueblo. Más bien en la lista del pueblo lo apoya, lo invita, pero no es de sus filas claramente. Tengo la impresión, no sé, Francisca.
Yo creo que es bien difícil responder con claridad quién es de las filas de la lista del pueblo, quién
sí,
no.
Es verdad.
Quién no. O sea, partiendo por ahí, ¿no? Y en verdad, yo creo que la primera vez que tuve la oportunidad de participar en este programa, abrazaba y celebraba también la llegada de Cristian Cueva, de 3 semanas después, bueno, Alcalá, que uno pudiese hacerse también la misma pregunta. O sea, ¿lo he apoyado, forma parte de él? Yo ahí. Primero coincidir con Tomás, yo creo que si la lista del pueblo definitivamente no logra juntar la firma y los patrocinios necesarios, corre el riesgo de verse muy ausente del proceso del debate presidencial. Eso por un lado. Y el segundo desafío, yo creo que es el que está este fin de semana en unidad constituyente, ¿no? Yo creo que hasta el momento esta ausencia de una figura que en verdad empiece a ser un contrapeso, un contrapunto, una alternativa real hoy entre Sichel y Boric de parte de la unidad constituyente es la que se esperaría, y un poco la definición que va a estar este fin de semana va a ser fundamental para definir quién eventualmente va a ser la carta que va a llegar a la segunda vuelta después, ¿no? Como hacia final de año. Nosotros seguimos creyendo que va a ser Gabriel y que nuestro proyecto sigue convocando ampliamente, ¿no? Salió también el programa de CAS, me llegó por ahí, así que tengo una lectura bien extensa este fin de semana para empezar a hacer los análisis comparados y ver cómo se va armando, pero claro, muchas candidaturas, hartas definiciones, desearle igual las mayores de la suerte a Unidad Constituyente en este proceso, que ojalá tenga un proceso participativo y valioso para ellos.
Oye, yo sé que es una canalla. Oye, pero es una canalla que les quiero hacer. No, Tomás, nada más que por molestar. Pronóstico de cuántos votan mañana. No se corran, ¿eh? Yo voy a dar el mío también. Nos vamos a equivocar sin duda, pero.
Con lluvia o sin lluvia.
No sabemos. Pero es que no, pero es que acuérdate que en todo el país, no es solo Santiago.
Sí, claro. Mira, es que a mí me llamó la atención hoy día, leí en la prensa la cuestión. Que a Yasna Proboste le complica cómo se ha ido alejando de su propio partido, digamos. Yo creo que ahí ha tenido un tema no menor que puede tener algún tipo de incidencia. Ahora, creo que es un efecto propio de estas candidaturas.
Entonces, bueno, oye, llegó Natalia, llegaste a los últimos 5 minutos al menos.
Yo disculpas porque estaba en las actividades propias del CERVEL, del Servicio Electoral.
No, impresiona que puedas venir, pero si les parece, Francisca, Tomás, démosle estos minutitos a la Natalia para que nos cuente en qué va la cosa. Son 5 minutos y vamos a entregar también el minuto de libertad final para darle este espacio a la Natalia.
Pucha, se lo agradezco, queridos colegas. A mí me encanta este espacio de los viernes de conversación fraterna, constructiva. Y la verdad es que con algunas resoluciones del Trícel sobre que hay que privilegiar los pactos con que se fue a la primaria, de gobernadores, entre que nosotros estamos negociando con un gran cantidad de partidos. Bueno, yo me imagino que a Francisca le debe pasar lo mismo, porque el Frente Amplio negocia con el PC y otros partidos más pequeños. Pero bueno, estamos en eso, pero la formalidad del CERVEL solicita algunas firmas y otros documentos que, como yo recién estoy asumiendo, tenía que concurrir a firmar. Así que eso ha sido un poco mi retraso. Pero en la negociación estamos bregando por 3 cosas. Primero, por la unidad, porque esa unidad se cristalice a través de un programa común, de un candidato común que vamos a dilucidar mañana, y por cierto, una lista parlamentaria común que sea más que la sumatoria de las siglas, sino que sea el mejor elenco de cada partido para la construcción de una buena estructura parlamentaria que permita aportar a los cambios que Chile necesita. Ese es nuestro foco.
¿Está el PRO en la negociación, Natalia?
Sí, claro, claro que está el PRO, es parte de la negociación.
Mire usted.
¿Cuál es la duda que tiene?
Me hago cargo de lo que yo planteé hace un ratito, que yo pensaba que todo este juego de tratar de amenazar con la candidatura de Meo es para privilegiar la posición de negociación en la parlamentaria y impedir la desaparición del PRO.
Yo también lo creo, si tú me preguntas. Pero creo que todos los partidos, al menos hasta hoy día, siguen adscribiendo estos 3 principios, que es candidato único. Por lo tanto, si eso se quebrara realmente, no habría una lista parlamentaria común. Y creo que además el espacio de fraternidad se ha dado lo suficientemente durante todo el periodo de negociación que no se requieren pataletas para generar opciones. Todos entendemos que la fragilidad institucional de los partidos hace que cada uno quiera su sobrevivencia y es entendible, pero yo espero que esto no sea más que un pequeño impasse, porque si no lo es, ya no vamos a tener lista única.
¿Algo que le quieran preguntar, Francisca, Tomás, Natalia, aprovechando estos 2 o 3 minutitos que nos quedan?
¿Cómo está la primaria para mañana, Natalia?
Yo me sumo a eso. Natalia, Felipe nos está haciendo ya que jugáramos a poner un número.
Llegaste justo a salvarlo, porque yo le había dicho que pusiera el número mañana.
Duda, a ver, yo creo que en ningún caso va a ser tan concurrida como la primaria legal, a pesar de que tuvimos 2 debates muy interesantes. La ciudadanía nos va a castigar por la falta de ponernos de acuerdo, y está bien que así sea, porque yo creo que no lo hicimos bien. Y uno tiene que decir cuando no hace las cosas bien. Y en ese contexto yo espero que muchos independientes se sumen, que esto no termine siendo el acarreo de los partidos, porque no es la idea, y que podamos mañana tener un candidato o candidata electo que a todos los partidos le dé esa sensación de legitimidad y compromiso. No me quiero casar con una cifra, mañana va a llover, hay una serie de augurios asociados al clima, etcétera, pero yo lo que sí les puedo decir es que ha habido un esfuerzo gigantesco de parte de los partidos por tener una infraestructura que permita que la primaria, que la consulta se desarrolle en el 95% de las comunas del país con vocales de todos los partidos y que sea un espacio que dé seguridades.
Natalia, ¿dónde puede buscar la local de votación alguien que tenga interés en ir a votar mañana?
En la página de Consulta Ciudadana o en la página de los partidos políticos de la Unidad Constituyente, donde en todas las comunas está ya el local de votación, que en general, y agradezco a todos los alcaldes y alcaldesas del país que, independiente de su color político, nos han facilitado colegios lo más céntricos. Por ejemplo, en el caso mío, que voto en Independencia, nos prestaron un liceo que está justo en la avenida, o sea que es el lugar donde es de más fácil acceso, aun cuando el alcalde Durán es del Frente Amplio. Por ejemplo, esos gestos de apoyo a este proceso han sido invaluables.
Bueno, querida Natalia, querida Francisca, querido Tomás, vamos a Tú te perdiste todo este programa, que hubo una cantidad de acuerdos entre la Francisca y Tomás, que yo estaba tentaba plantear la creación de un movimiento que fuera algo así como Renovación Revolucionaria Nacional Democrática, y que ellos fueran los fundadores, pero me da la impresión de que no es una buena idea, que no me la van a aceptar, pero ahora veamos si en los próximos programas le integramos a la Natalia y le ponemos algo más, unitariamente constituyente.
Es que por eso digo, Felipe, que este es un espacio de discusión fraterno, y eso es lo que a mí, claro, me encanta, y por eso trato de no perderme este espacio de los viernes.
Esa es la idea, que tengamos semanalmente la posibilidad de analizar distintos temas de esta manera. De nuevo, Francisca Gallego, socióloga encargada de programática de Revolución Democrática, Tomás Duval, cientista político, decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma, y Natalia Piergentile, economista, presidenta del PPD. Un millón de gracias por este viernes, y nos reencontramos el próximo. Vamos a tener más cuestiones.
Más información. ¿Cómo se cerró el 23 de agosto? Vamos ahí.
Vamos a tener todo. Suerte, Natalia, mañana.
Sí, mucha suerte, el mayor de los éxitos, y en verdad que sea una consulta lo más participativa posible. Sabemos que le hace tan bien a la democracia de Chile.
Muchas gracias, queridos compañeros Francisco y Pablo.
Un gusto saludarlos, que estén
gracias,
muy bien.
Compañera.
Muchas gracias, y gracias a Alberto Carreño, que estuvo hoy día en la producción periodística, la Camila González, que ha estado en la puesta al aire. Nos reencontramos el lunes, pues que tengan un muy buen fin de semana. Muchas gracias.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados, y la conducción del periodista Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo. Un programa de Radio Universidad de Chile, en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.